Bueno, parte desta lucha, hermanos, que relaté, desta charla com minha hija, com minha família, sobre a guerra, tem que ver justo com a fé que nos foi confiada a nós. Me empezava a pensar, se perdemos isto, se o diabo logra destruir essas coisas tão preciosas que hemos recebido de Deus, se logra dañar com estes valores do reino de Deus, o propósito eterno, o evangelho do reino, o sacerdócio de todos os santos, as conjunturas, o andar em la luz, a pluralidade em todos os níveis de ministério, a igreja em las casas. Se se danha isso, que terei para passar meus filhos e meus netos? E mirava as escrituras em Judas capítulo, versos 3 e 4, só há um capítulo aí. Esteban, por favor. Judas 3 e 4.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Yo voy a pedir a Gustavo que pueda leer en otra versión el verso 3 nomás, por favor.
Es la versión Dios habla hoy. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. Pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo.
Gracias. Yo quise que él pudiera leer en esta versión, porque en portugués el sentido es justo este. Judas estava muito animado para escribir a la igreja a respeito de nossa comum salvação. Queria falar de la obra de Jesus, sua encarnação, o que hizo sobre a terra, sua morte em nosso lugar, sua ressurreição, o que hizo Jesus para redimir-nos de nossos pecados. Pero escuchou que certos indivíduos se haviam intrometido aí. Estavam cambiando a graça de nosso Deus em libertinagem. E Judas disse: me senti obrigado. Ao invés de falar sobre a salvação, eu tive que falar sobre outro tema: a necessidade de lutarmos cada um por la fe que de uma vez por todas foi confiada a nós, a los santos. É importante entender que nossa fé está ameaçada por distintos elementos. E me gostaria de destacar três aspectos em este versículo, três inicialmente. Primeiro, que quando Judas está falando de fé acá, não está falando de la capacidade de creer. Não está falando de aquella fé que realiza milagros, que hace prodigios. Não é desta fé que está dizendo Judas. Esta fé é um dom de Deus. Está dito por Pablo em Efésios 2, de 8 a 10, quando dijo que por la gracia somos salvados. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Deus concede este dom. A fé é um mistério. Essa fé em el sentido de capacidade de creer. Deus põe em nosso coração. E o que temos que fazer é preservar a ela. Conforme está em 1 Timóteo 2, verso 19 e 3, verso 9. Quando diz que devemos preservar, guardar o mistério da fé com uma consciência limpia, com uma boa consciência. Porque alguns, despreciando a boa consciência, afundaram, naufragaram em la fé. Não é dessa fé que está dizendo Judas. Está falando da fé em el sentido del contenido de la fé. Aqueles aspectos de la fé del reino de Deus, todos os aspectos del reino de Deus que nós outros lo recebimos, lo abraçamos, lo creemos. Disso está falando Judas. São as demandas de la fé. Se miramos em Hechos 6, verso 7, está escrito que muitíssimos sacerdotes obedeciam a la fé. Essa fé que realiza milagros, não há o que obedecer, há que exercitar. Pero há um aspecto de la fé que temos que obedecer. E é o contenido de la fé. Creemos em isto, creemos em isto, creemos em isto, e isto, e isto, e isto. E vamos a praticar isto, 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 isto. E tem que ver com a doutrina, e tem que ver com princípios de obra. Onde as coisas que me impactaram quando me encontrei com os irmãos em Salvador. É que tão importante como o que Deus quer, é como Deus o quer fazer. E esse como ha sido deslocado. E cada um faz como quer. Mas Deus traçou uma linha para caminharmos por aí. Esta fé por la qual Judas está exortando a igreja a lutar tem que ver com isto. Não podemos perder esta fé. Então, este é o primeiro ponto. Está falando do contenido da fé. Não sei se quedou claro para vocês isto. São os valores que estão em o reino de Deus e que o recebemos. O que se passa, irmãos, é que esta fé, o contenido dessa fé, forma nossa consciência. Nossa consciência é formada por aqui, por as coisas em las quais creemos. E esta consciência determina minhas decisões. Eu vou me mover em la vida, eu vou me mover em minha família, eu vou me mover em minha relação com Deus, eu vou me mover em meu serviço à igreja, eu vou me mover em trabalho, em minhas relações humanas, de acordo com minha consciência. Essas decisões, as eleições que hicimos ao largo da vida, repetidas, porque determinadas por esta consciência, formam nosso caráter. Uno que tem o caráter assim, que em uma situação vai à direita, em outra situação igual, está em jogo a mesma coisa, pero as circunstâncias são distintas, as pessoas que participam são outras, então se vai para a esquerda. Se seu caráter é assim, sua consciência está mal formada, se pode dizer assim, mal formada. Se sua consciência está mal formada, é porque sua fé não está definida com claridade. O que queremos nós outros? A consciência de isto, irmãos, a convicção, a forte convicção em el hombre interior, vai determinar tus decisões em el ministério, em la família, em el trabalho, em la vida. Unos podem agarrar-se com muito fervor a la doutrina e se olvidam do ministério. Relativiza o que é absoluto em el ministério e há consequências. E El Señor nos llama a aclarar nuestra fe, porque ella determinará nuestros pasos en el camino. Nuestra conciencia es formada por estos valores. ¿Cuántas decisiones cada uno de nosotros tuvo que tomar en la vida? Dificílimas, en muchas áreas, porque la fe lo determinaba. No podríamos quedarnos de mala conciencia, creer una cosa y hacer otra cosa. La coherencia con que creemos, eso hay que ser preservado con todo esfuerzo. Es el legado mayor que tenemos para nuestros hijos. Yo me recuerdo de una charla con Iván. Estaba para salir a Marruecos en finales de 2004 y a mí no me pasaba hacer esto sin tener las manos de Iván sobre mi cabeza y sin escuchar sus consejos. Encontré una forma de venir acá en Argentina en noviembre de 2004 y charlaba con él. Él hablaba 3 minutos, dormía 2. Ya estaba ahí muy debilitado. Yo le dije: Iván, eres muy amado en Brasil. Tenéis hijos, nietos, bisnietos, no sé si se habla así, tataranetos. Gente que te ama muchísimo y jamás te ha visto, siquiera escuchado nada, mismo un cassette. Escucho hablar de ti nomás y del bien que hiciste a nosotros. Él dijo: no sé por qué, soy solamente un peón. Y yo le dije: mas Iván, hay una cosa que necesitas saber. Hay algo que Dios hará entre nosotros. Hay una gloria por la verdad, por la santidad, por el ejercicio del ministerio, por todos los santos. Hay algo que Dios hará en medio a luchas y sufrimientos, como está previsto para la iglesia. Habrá una gloria celestial entre su pueblo. Y sé que tú no estarás acá para mirar y saber. Pero te quiero garantizar que Dios no lo haría entre nosotros si ya no hubiera hecho lo que hizo por intermedio tuyo. Y quiero que sepas que tenemos el compromiso de no permitir que esta ruta, que esta carretera que abriste, venga a cerrarse o dañarse. Gastaremos nuestra vida en mantener lo que de parte de Dios recibimos por intermedio tuyo, para que las generaciones futuras no tengan que redescubrir estas mismas cosas. Hermanos, no es lícito, no nos es lícito negligenciar estas verdades. Dios nos cobrará, daremos cuenta de esto. ¿Qué legado dejaremos para las generaciones futuras sino mirar en nos la definición de vivir esas cosas? A cualquier precio no seguirá nuestros caminos y todo se perderá. Bueno, la segunda cosa que dijo Judas es que esta fe fue confiada a los santos, todos los santos. Esta fe no fue confiada a los apóstoles o al presbiterio, o a los diáconos, o al el liderazgo, a todos los santos, aunque los apóstoles y presbíteros tengan mayor o más grande responsabilidad para garantizar esta verdad. Pero esto no exenta a nadie de luchar. Nadie está autorizado a quedarse ahí muy incómodo, a mirar, a asistir y decir: bueno, los mayores lo resuelven. A nosotros compete disfrutar. No es así. La fe fue confiada a todos los santos. Somos fieles depositarios, no sé si es esa palabra en español, de estos valores. Y vamos a prestar cuentas a Dios por ellos. Si uno negligencia esto, en la verdad está negligenciando su sacerdocio. Porque, amados, somos un reino de sacerdotes. No hay clase sacerdotal. No hay especiales. Todos son sacerdotes. Está en Apocalipsis 1:6. Aquel que nos libertó de nuestros pecados por su sangre, nos constituyó, nos puso ahí como reino, goma, sacerdotes para su Dios y Padre. Si uno fue liberto de sus pecados, automáticamente es sacerdote. Si alguien se considera que no es sacerdote, esté seguro, no estás liberto de tus pecados por la sangre de Jesús. No puedes tomar un aspecto de la obra de Cristo, de te libertar y remir de tus pecados por su sangre, y no aceptar que Él mismo te puso ahí como sacerdote. Somos un reino de sacerdotes. Y el diablo desde siempre quiere quitar esto de la mente de la iglesia. Y ponernos como pobrecitos, necesitados de cuidado, ovejitas, pobrecitas, amenazadas, que los pastores han que morir para proteger a ellas. Somos más do que ovejas, hermanos. Aunque seamos, somos sacerdotes. Y no podemos permitir que el diablo quite esta gloria de vuestra vocación. El Señor mismo te puso ahí. No es una vocación humana. Nadie te llamó para ser sacerdote, sino Jesús mismo. Na verdad no te llamó, te estableció. Te remió de allá y te estableció. No te remió para enviarte a los cielos y no más. Te remió para ponerte como sacerdote en un reino eternal. Y Judas está apelando para esta conciencia de la iglesia. Ustedes son sacerdotes. Hay que luchar por esta fe. Es vuestra responsabilidad. Tomo un ejemplo muy sencillo. Gálatas 6:1. Pablo dice, está escrito ahí, si uno for sorprendido en alguna falta, alguna transgresión, ¿qué debemos hacer? Rápido, busque al líder, llama a Daniel, ahí le arregla todo. No está escrito así. ¿Qué está escrito ahí? ¿Qué debes hacer? ¿De qué forma? Hermanos, por favor, hagan esa pregunta a sí mismos. Pregúntense a sí mismos. ¿Estoy haciendo así? Todas las veces que veo uno que está haciendo algo mal, porque soy sacerdote, porque soy responsable, voy hasta él y digo, hermano querido, no está bien lo que haces. O me callo para él y hablo para otro. ¿Viste a fulano? Ah, está mal. Lo vi haciendo así, así, así. Díselo a él. Este es el mandamiento. Esta es la fe. Pratícala. Mantiene tu conciencia buena. Limpia. Pero isso aí traz consequências? Vai se enojar comigo? Quizá vou perder sua amistade? Bueno. Que lo querés? El aplauso de la gente ou la risa del Senhor? Que é o que aquece, calienta tu coração? Hermanos, isto lo tenemos todos os dias. Cositas assim, sencillas. Que la vamos poniendo ahí para atrás. Y la fe, el contenido de la fe, perde el brillo. Y nos acostumbramos a vivir en la penumbra, tranquilos, que nadie me incomode. Ya tengo demasiados problemas en mi vida, no voy a meterme con otro. Pues bien, en Hebreo 12, 28 y 29. Está escrito que el Señor nos confió un reino inabalable.
Inconmovible.
No logro pronunciar.
Inconmovible.
Inconmovible. Non si può muovere. Confiò a chi? De acordo com essa palavra, a Los Angeles, a los 12 apóstoles del Cordero, a quem foi confiado esse reino? A nosotros, amados. Não se pode esquivar, não se pode desviar de essa responsabilidade. Ou perdemos uma de las coisas principais de nossa fé. Somos um reino de sacerdotes. Não vamos a perder. Se cada um não toma peito e pode dizer, é para mim. Em Lucas 22, 29, o Senhor disse a seus discípulos, como o Padre ha confiado a mim um reino, eu lo confio a vosotros. O Padre confiou a ele. E ele confiou a nós. Lo recebamos. E por ele lutemos. A terceira coisa que se destaca aí é a batalha. Pablo está utilizando um linguagem militar de guerra. Hay que guerrear, hay que batallar. Hermanos, batalha é confronto. Há um. Confrontação. A uno não lhe gusta para nada confrontação. É desconfortável. Pode aí. Há muitos roces. Se quita o sueño de uno, vai ser alvo de muitas conversas. Vai sofrer acusações. É guerra. Que pensais que estava na mente do apóstolo quando disse batalhar? Confrontar? A mentira, os desvios, qualquer que seja, é nossa responsabilidade personal. Aun que numa batalha haja distintas responsabilidades: el general, el coronel, capitão, não sei, major, os tenentes, os sargentos, el soldado, outro. Pero todos batalham dentro de sua esfera de responsabilidade, de conhecimento, de capacitação. Pero todos fazem a batalha. Por que sai um a batalhar? Só há guerras, amados, quando há ameaças. Se não há ameaças, não há guerra. Uma nação só sai em conflito com outra, solo sai em conflito com outra, quando se sente ameaçada. E eu pergunto a vocês, a cada um de vocês, percebes que a fé que recebiste está ameaçada? Podes identificar um ponto, dois pontos, três pontos, dez pontos, onde esta fé está ameaçada? De diversas formas? Se não percebes, estás a dormir. Estás dormindo. Necessidades de guerrear estão aí. Porque nossa fé está ameaçada desde adentro e também de afuera, de diversas formas. Cada geração, amado, teve seus desafios. O diabo jamás ha deixado para dormir e permitido que a igreja seguisse tranquila. Sempre pôs aí as dificuldades, as trampas, os erros. E cada geração teve que enfrentar as dificuldades de seu momento histórico. Vivimos nós outros nosso momento. E necessitamos discernir de onde procedem as ameaças. E perceber que se não lutamos juntos e cada um, sofreremos danos, quizá, sem condições de corrigir e reparar depois. Bueno, pero nadie vai à guerra sandálias havaianas, se diz aqui? Jojotas. Jojotas.
Jojotas.
Jojotas. Havaianas. De camiseta. Anteojos de sol. Não se vai à guerra assim. É todo um equipaje pesado, complicado. Botas hasta cá. Os pantalones são os adequados para entrar na lama, ou cair em barro, ou subir em rocas, rocas, ou entre espinhas, espinas, o que seja. Deserto, ou frio, água, arena, capacete,
casco,
mochila na espalda, com muitas coisas, a arma na mão. A pergunta é: nos estamos capacitando para esta guerra? Ou nos movemos como se estivéssemos de vacações ou em tempos de paz? Hermanos, não vivemos tempos de paz. As ameaças estão por todo lado. Jamás, em toda a história da igreja, houve tanta invencionice. Invencionice, se diz? Coisas que se... Invenções. Inventos.
Inventores.
Inventores de doutrinas. Jamás. Se multiplicam. Parece coisas de louco, pero há quem crê. Há um montão de gente que se olvida que são membros do corpo e se põe aí como um sindicato. Mira de afuera e diz: aqui não está bem, ali está mal, acá está muito mal. Pero o mal de ellos, eu estou bem. Imagínate que o ojo pergunta para a mano: mano, eu escutei que el fígado no está bien. Yo no puedo llegar allá. Tú podrías conferir para mí. Y la mano derecha va allá y... ¿eh?
Podría fijarte.
Fijarte. Y la mano derecha va allá y... Yo no siento nada, pero un médico lo sabría. Y digo, bueno, el fígado está un poquito mayor. Tiene un problemita ahí. Pero yo estoy bien, tranquilita, trabajando normal. ¿Así? Y si es una hepatite, ¿hepatite se dice? Pronto la mano estará amarillita. Y los ojos un color hermoso, amarillo. Y va a morir el fígado, los ojos y la mano. Hermanos, no hay la parte sana del cuerpo y la parte enferma. O el cuerpo está bien, sano, o está enfermo. Y yo hago parte de ese cuerpo y tengo que sufrir por él. El diablo ha robado, ha quitado de las conciencias esa percepción. Y cada uno considera su propia vida y no se da cuenta. Que se la cosa empieza a estragar allá, en la punta, arruinarse allá, va a alcanzar a mí y a mi casa. Estoy convencido, tengo convicción de parte de Dios, que el Espíritu nos conclama a todos a batallar diligentemente, con toda definición, por la fe que foi confiada a cada um de nós.
Aleluia.
Me gostaria, depois do intervalo, seguir poniendo aspectos práticos de como podemos batalhar por esta fé. Amém? Tomamos quanto tempo?
Quero agregar uma pequeníssima coisa a isto. A vezes pensamos que temos que batalhar por la fé dada uma vez a los santos, por doctrinas como el divorcio y el recasamiento, por formas que aparecen, por hombres que se levantan con cosas rarísimas, Pero yo quiero decirle, hermanos, que la peor batalla que el diablo realmente está socavando la iglesia y a nosotros es relativizar el evangelio del reino. Esa es la peor batalla. Entendemos todo sobre la lección del materialismo, pero déjenme que yo siga haciendo o queriendo más y juntando más y deseando más. Y hay cosas que están socavando en nosotros mismos, y también tenemos que, no sé si lo vas a decir después como un ejemplo y te estoy predicando el sermón, pero hay cosas que son más graves que lo que pensamos que son doctrinas, son cosas raras que se practican en la iglesia, que hay a montones, sino que son esas pequeñas, esa relativa, bueno, para no ser menos que relativización. Lo que pasa es que estoy con una prótesis. En serio, provisoria. Y esa es la que, para mí, esa es la fe que tenemos que cuidar. Cuando Pablo dice, si un ángel del cielo, yo mismo vengo y predico otro evangelio, eso es un desvío de la fe, sea anatema. Pero el evangelio que predicaban los apóstoles es el evangelio de niéguese a sí mismo. Y muchas veces estamos luchando con la super comodidad que hay en las vidas de muchos hermanos. Tome su cruz, pero cuando la cruz pesa, la dejamos. Renuncia a todo lo que posee, pero esto es mío. Entonces, es el desvío del evangelio, es peor que vengan con doctrina de cualquier otra cosa.